Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Arriba del puente, las cosas pendientes, pues aquí estamos con ustedes en el puente a esta hora de la mañana, 11:04 minutos, estamos en 14:30 AM, esto es Uniminuto Radio, me place estar con ustedes y poderlos acompañar en esta hora de programación, además en un programa en el que debatimos, discutimos, dialogamos acerca de diferentes temas relacionados con la educación filosófica, con la creatividad. Y así es, de lunes a viernes Marfil está con ustedes en este programa El Puente, yo soy Víctor Rojas y estaré acompañándolos. Además estoy saludando a Daniel en el Control Master y a las personas que nos siguen en los 14:30. Ustedes son bienvenidos a esta hora, esto es El Puente.
Te vas sin un beso, tu amor y el atasco, me agobia la prisa, los días que pasan, la mierda que pisas. Arriba del puente, las 8 con frío, lo tuyo, lo mío es lo mío. Carteles y bolsos, tirones y olvido, cualquiera te vende un billete hasta el río. El puente, que es menos que abajo. Yo pienso en mi casa, mi amor, mi trabajo. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río en el puente. Leí el
aquí estábamos entonces saludando a los oyentes, estábamos además deleitándonos con la canción de Pedro Guerra y quiero saludar a mi compañera que me ayuda en la conducción y que está con nosotros los lunes en el puente, ella es Karen. Karen, bienvenida a este programa.
Muy buenos días, Víctor, y muy buenos días a todos nuestros oyentes. Así es, como todos los lunes y todos los viernes estamos acá acompañándolos de 11 de la mañana a 12 del mediodía y como siempre les digo a todos nuestros oyentes que nos sigan por nuestras redes. Nuestra nueva fanpage, Marfil Educación Filosófica y Creatividad Social, y en Twitter como @marfilfpn, para que interactúen con nosotros acerca de los temas de los que hacemos acá referencia a diario.
¿Qué tal el fin de semana, Karen? ¿Descansó?
Descansé bastante, entre estudio y descanso, y familia, y relaciones, y de todo, un descanso muy chévere.
Bueno, pues me alegra mucho que haya tenido esa oportunidad de descansar. Merecido descanso después de una semana de trotes y aquí no paramos. Marfil sigue produciendo, sigue creando, sigue realizando diferentes acciones relacionadas con la formación, con la educación. Nos gusta la educación, creemos que es necesaria una educación nueva, una educación transformadora y por eso estamos hablando de educación filosófica. En estos días de lunes hemos tenido unos invitados bien especiales que nos han mostrado propuestas creativas para generar procesos educativos. El lunes anterior, si no estoy mal, estuvimos con un gráfico, con un diseñador, un pintor.
Así es, Daniel.
Roberto. Estuvimos con Roberto con La Pelota, ¿se acuerda?
Ah, ok, sí.
Así es, estuvimos con el libro La Pelota, presentando además un libro que ha tenido muchos reconocimientos y el autor nos permitía entrar en sus páginas y maravillarnos con este mundo de la infancia expresamente representado a través de una pintura. Y hoy tenemos una invitación súper, súper especial. Está con nosotros una profesora que, bueno, yo he tenido la oportunidad de conocerla en varios momentos, me he encontrado con ella y es un personaje extraordinario. Entonces, prepárense oyentes, porque en minutos estaremos con una profesora llamada Rosalba. Usted seguramente tuvo una profesora como Rosalba en el colegio.
Yo creo.
Entonces, ella tiene un apellido bien sugerente, es la profesora Rosalba Escholasticus o Escholasticus. Esta profesora, vamos a hablar con ella, no sé si sea bogotana o de dónde, pero vamos a conocerla porque tiene algo que contarle a los oyentes de 1430 AM. Así que prepárense, pero vámonos primero con una canción.
Así es, vámonos con una canción de nuestra invitada de hoy, aunque es de una de las invitadas de hoy. Entonces vámonos con Blue Moon de Billie Holiday.
Saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Whisper, please adore me. And I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own.
Muy bien, pues aquí continuamos a las 11:12 minutos de la mañana en este lunes especial, que es un lunes además para levantarnos temprano, para madrugar, para ir al colegio, para hacer diferentes actividades, y por eso nosotros hemos querido llamar a una profesora para que hablemos sobre ella y sobre su educación. Pues a esta hora de la mañana quiero presentarle a Eric, Karen y a todos los oyentes a la profesora Rosalba Escholasticus. Profesora, bienvenida a esta emisora El Puente, a esta emisora Uniminuto.
Muchas gracias, buenos días, ¿cómo están?
Bueno, pues estamos muy bien y muy contentos de tenerla a usted con nosotros. ¿Usted viene desde dónde? Usted es bogotana, supongo.
Pues en realidad yo nací en el Huila y desde muy pequeña me vine a vivir a Bogotá.
Ok, bueno, ya bogotanizada entonces y ya un poco familiarizada con lo que significa la capital de la República y además su trabajo, ¿en dónde se ha especialmente orientado? ¿Hacia primaria o secundaria?
Primaria. Yo soy una docente de primaria, básicamente.
Bueno, pues hablemos entonces de su trabajo en la escuela. Hablemos un poquito de la institución en la que trabaja y cómo es ese encuentro con sus estudiantes, esos amorosos y tiernos niños.
Pues la verdad, yo trabajo en diversos colegios, no solamente públicos, sino también privados. Me encanta el primer día de clases dar las reglas para que los estudiantes sepan a qué atenerse. Creo que es lo más importante que puede hacer un docente, un profesor.
Las reglas son para usted muy importantes. ¿Por qué tanta importancia por las reglas? Si finalmente las reglas son para violar, dicen por ahí algunos.
En mi clase no. En mi clase se respetan las reglas.
Por ejemplo, hablemos de algunas de las reglas que usted utiliza en su clase.
Por ejemplo, en mi clase no se cuchichea, no se habla, no se comenta, no se va al baño, no se llega tarde, no se cuenta lo que sucede en el aula. Se utiliza lápiz rojo para las márgenes. Sin tachaduras ni enmendaduras, no me gusta que me lleguen con excusas de nada. Si sufren o no sufren, si comieron o no comieron. Si papá los toca mucho más bien poco. Si tienen algún problema o alguna enfermedad. Eso sí, celular que suene, no lo decomiso, lo estrello contra el piso.
Pero profesora, ¿no le parece a usted que eso es demasiado extremo? Los niños ahora quieren estar comunicados con su papá, con su mamá. ¿Cómo hacemos para quitarles este teléfono?
En esta sociedad mediática, en donde todo se desarrolla, toda la comunicación es por medio de la tecnología, lo que vamos a hacer es dejarlo a un lado, porque eso está complicando la comunicación y más en clase. ¿Usted le parece lindo que llegue un estudiante a su clase y se la pase chateando?
Bueno, pues sí, ciertamente es un poco incómodo porque está uno queriendo que el estudiante esté atento a la clase, pero de todas formas, estrellarlo contra el piso ya no es demasiado extremo.
No, hay que ser bastante radical con las reglas para que no las rompan.
Profesora, ¿qué otras reglas tiene usted además de la del celular?
Las que les mencioné anteriormente, la de la llegada.
¿Hay niños?
La de las parejas, no me gusta que se cojan en clase, no, en clase se respeta.
Bueno, ese tema del tiempo, por ejemplo, de la puntualidad, a propósito del tiempo, Karen, que yo sé que a usted a veces le cuesta un poquito de trabajo. Profesora Rosalba, cuéntenos esto de la llegada temprano y ese tipo de cosas, ¿cómo las maneja? ¿Qué elementos pedagógicos utiliza para que niños aprendan a manejar el tiempo?
Es muy sencillo. Si en mi clase no se respetan las reglas, hay una sanción, ¿sí? Económica. Se hace todo un fondo en el salón y la profesora Rosalba Escolásticos administrará esos recursos.
Ah, caray, ¿y qué hacen con esos recursos?
Ah, ella es ecónoma y conoce muy bien el tratamiento de los números. Básicamente se recoge en el fondo y al final de todo el año los que mejor se hayan comportado y mejor notas hayan sacado, pues tienen su premio.
Bueno, interesante. Además, usted me está dejando ver un elemento que en pedagogía es muy importante y seguramente para los conductistas clásicos les va a llamar familiar esto de la atención. Hablamos de Skinner, de personas que manejaban esto del premio, estímulo, respuesta. Claro. ¿Para usted eso es importante?
Pero importantísimo, la zanahoria. Yo hago mucho estímulo con la zanahoria. De hecho, yo fui alumna de Skinner. En mi época, él y yo éramos muy amigos.
Ah, carachas. ¿Y cómo es esto de la zanahoria?
La zanahoria es un incentivo, como un premio, para su buen comportamiento. El que se comporta bien se gana la zanahoria. El que no se comporta bien se le da cascarita de ganado.
Oh, por Dios, bueno, pues esto es bien. Karen, usted quisiera participar en alguna de las clases de la profesora. Tenemos aquí la oportunidad, se la presento, Karen.
Bueno, a mí me gustaría porque me considero muy juiciosa. Yo creo que estos incentivos de los estudiantes que van a ganar un premiecito al final me caería a mí. Así que tal vez...
¿Usted le gustaría tener un premiecito de estos?
Sí.
O sea, usted todavía necesita al profesor que la premie para poder funcionar.
Para motivarme.
Bueno, esto es una característica seguramente de muchos de los niños que necesitan una profesora como Rosalba, con todo el respeto, profesora, para poder funcionar. Nos familiarizamos con esto del premio y cuando le quitamos el premio... Sin embargo, ahí viene mi crítica, profesora Rosalba, y es que yo creo que las sociedades, cuando nos acostumbramos a manejar la lógica del premio, solo podemos funcionar bien cuando estemos siendo reconocidos. Nos quitan el premio, somos un caos.
Pero ahí sí se me sale de las manos y no le gusta. En realidad yo sigo la lectium, yo soy muy disciplinada, la paso leyendo todos los instructivos de la secretaría, que de hecho por esta época se ha anunciado que solamente las clases van a tener que hablar de derecho y de teología.
Por Dios, volvemos entonces al medioevo.
Vamos a volver a nuestros orígenes, ya no más inglés. Ahora vamos a hablar en latín.
Oh, por Dios santísimo. Bueno, pues entonces vamos a volver al latín. Y esto no será un retroceso cultural, social para nuestras avanzadas economías, para nuestros avanzados desarrollos sociales.
Todo tiempo pasado es mejor. ¿No le parece?
Bueno, profesora, ¿usted cuántos años tiene?
Bueno, esa pregunta no se realiza, menos a una mujer.
Discúlpeme, profesora, esto yo no lo quería hacer al aire, pero pues quería simplemente tener una comprensión un poco mayor de cuánto tiempo entonces en la experiencia docente. Cambiemos la pregunta.
Pues mi experiencia docente es bastante amplia. Solamente le voy a decir que estoy a punto de pensionarme.
Wow, bueno, pues eso significa entonces que ya van siendo bastantes años en el trabajo del magisterio, en el trabajo de la educación. Vamos a hablar de los estudiantes. ¿Recuerda usted alguno? A veces uno tiene estudiantes que recuerda con añoranza, con agrado. Yo puedo recordar a algunos de mis estudiantes y hasta los nombres, ¿se acuerda uno de ellos? ¿Tiene usted alguno por ahí que recuerde con especial agrado?
Pues en realidad yo no tengo ningún nombre en específico, pero sé distinguirlos muy bien. La profesora Rosalba conoce todos los tipos de estudiantes: los rencorosos, antipáticos, abominables, odiosos, enconados, nulos, ignorantes, que tiran la piedra y esconden la mano, esos son los peores.
Oh, por Dios.
Abyectos, oprobiosos, ignominiosos, profanos, husmeadores, ariscos, oscos, arrogantes, brutos, salvajes, pavorosos, desatentos, groseros, ingratos, bestias, discrepantes, descarados, cínicos, sinvergüenzas.
Ay, bueno. No, no.
Afrentosos, no señora, inútiles, vilipendiosos, flojos, fariseos, dobles, pusilánimes, insignificantes, sucios, violentos, olvidadizos, desordenados, pendencieros, feos, repulsivos, glotones, avivatos, patanes, flácidos y también flácidas, gamberros, dolidos, diminutos, jirafones, hipócritas, ladinos, indolentes, copietas, capadores de clase, revoltosos, triviales, simples, malcriados, deformes, divinosos y otros tipos de estudiantes conozco.
Ay, Dios mío, pero usted tiene una lista importante. Pero yo no veo ahí algunas cosas bonitas de ellos. No.
De vez en cuando aparece uno que otro disciplinado. Los que se sientan ahí al frente. A veces.
Los más disciplinados son los de al frente. Los de atrás son los más recocheritos. De
claro, por favor. Los de al frente son los que van a ser mis monitores, los que están pendientes para decirme quién se porta y quién no se porta bien. Eso es la estrategia también de la clase.
Hay algunos, bueno, no sé, los nombres, uno a veces se graba apellidos, Patermina, no sé, Rojas.
Me hizo acordar de un estudiante bastante desagradable. Qué pena, ¿no? Con todo respeto.
Bueno, pues no hay problema, ¿podemos recordarlo?
Patarroyo.
Patarroyo, eso.
Patarroyo, vea, Patarroyo que se respete es una mujer indisciplinada. Es que con ese nombre cualquier persona puede esperar cualquier cosa.
La niña Patarroyo.
Patarroyo. Y eso sí, no falta el indisciplinado, el vago, el que se cree mucho pero no es nada. Ese quiere rebasar a los profesores. Un Rodríguez.
Ah, Rodríguez.
Rodríguez no puede faltar, eso sí, téngalo por lo seguro.
¿Y qué hace usted con esos casos? Ese Patarroyo, ese Rodríguez, pierden el año con usted. ¿Cómo hacen para recuperar su materia?
Los mantengo vigilados, monitoreados todo el tiempo.
Bueno, pues estudiantes que nos están escuchando, usted tiene la profesora Rosalba, se le parece mucho a la profesora, pues aquí estamos hoy compartiendo con una profesora de una época especial en la historia de la educación en el mundo, y es la época escolástica, la época medieval. Y está con nosotros esta profesora. Escuchemos un poquito de música porque detrás de ella hay otra persona que la acompaña. Vamos a esta hora de la mañana con algo de música, 11:22 minutos. ¿Esta canción la escogió la profesora Rosalba?
Para mí la escogió el personaje de atrás.
Ok, entonces ¿cuál es la canción que sigue?
Y bueno, la canción que sigue ya también, no sé, ahí tocaría hablar con nuestra invitada a ver si también la escogió ella. Es Red Roses for a Blue Lady.
Bueno, pues entonces vamos con esta música, Red Roses, 11:23 minutos.
has suddenly appeared before me, the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone. Without a dream in my heart, without a love of my own.
Bueno, son las 11:25 minutos. Aquí estamos hoy hablando sobre la educación y hemos invitado a dos personas especiales. Ya hablábamos con Rosalba Escolástico, la maestra Rosalba, que nos hablaba de su pedagogía, la forma como se conecta con sus estudiantes y esos recuerdos extraordinarios que tiene, además con sus alumnos. Ella es una profesora especial. Mientras ella fue al baño a hacer algún retoque, estamos aquí con Erika Lozano. Erika, otra persona importante, además invitada en el puente. Erika Lozano, ¿quién es? ¿Usted nos puede decir un poquito, Karen, o le preguntamos directamente?
Preguntémosle directamente a Erika.
Bueno, pues Erika Lozano, bienvenida al puente a los 14:30 AM, estamos en un minuto. Nos place saludarla y además conocerla.
Muchas gracias. Hola, muy buenos días.
Hablemos un poquito quién es Erika Lozano.
Erika Lozano es una actriz apasionada del teatro, enferma del teatro. También le interesa muchísimo la clase, el educar nuevos artistas, pero sobre todo utilizar el teatro como una herramienta pedagógica para llegar a otras enseñanzas. También le interesa muchísimo lo que es la gestión cultural. Yo creo que ahorita en este momento en el país y desde hace mucho tiempo, el actor no se limita solo a llegar al escenario a actuar, sino que también tiene que hacer un trabajo de gestión administrativo, ¿sí? Tener, ir a buscar, vender las obras, hacer proyectos, hacer festivales, todo este tipo de cosas.
Bueno, pues ella es, perdón, Erika Lozano, entonces una actriz, y precisamente es la actriz que está representando a la profesora Rosalba Escolásticos, una obra de teatro es excepcional para no perderse. La obra se llama La profesora Rosalba Escolásticos, del actor y director dramaturgo Rodrigo Rodríguez, a quien enviamos un saludo y que también ya ha estado en algunas ocasiones con nosotros en el puente. Hemos hablado en algunas ocasiones con Rodrigo sobre su teatro Ditirambo. Y ahí está Erika trabajando con el maestro Rodrigo y además haciendo esta representación tan excepcional, esta tragicomedia, esta farsa sarcástica, divertida, emotiva, en la que los espectadores se pueden encontrar con la sensación de estar en el colegio, de encontrarse con el pupitre, los cuadernos, los compañeros de clase, el timbre, el recreo, pero sobre todo con la maestra Rosalba. Yo creo que todos tuvimos una maestra Rosalba y aquí está personificada por Erika, que además en los minutos anteriores nos permitió hablar con la profesora Rosalba. Pues gracias por dejarnos conocer a la profesora. Estábamos un poco nerviosos aquí hablando con ella. Casi nos regaña también, pero aquí ahora podemos hablar con Erika. Erika, hablemos de esta representación, de lo que ha significado para usted ser esta maestra.
Uf, realmente para mí ha significado muchas cosas. Pero lo más importante es que este personaje me abrió las puertas al mundo del teatro. realmente, ¿sí? Y le tengo un agradecimiento y un amor infinito porque, pues bueno, con ella ya llevamos 5 años, casi 6 años ahí, en las tablas y mejorando cada día.
Qué bella. ¿Y cómo fue que Rodrigo la escogió a usted para hacer este personaje? ¿Ya se conocían? ¿La había visto haciendo otras cosas? ¿Cómo fue?
No, fue muy chistoso porque él era maestro mío en la universidad. Me daba una cátedra que era teatro colombiano. Y yo, la verdad, como estudiante siempre he sido... Bueno, he cambiado, pero en esa época uno joven y con tantos problemas en la universidad, de ay, paro, no sé qué, tal... Y buscar también cómo hacer cosas afuera porque yo sentía que la universidad no me estaba enseñando lo suficiente. Y no, llegaba a clase como hacer las cosas y ya, si eran clases que no le veía mucho. Y con esa clase realmente me interesaba, pero tuvimos 3 clases porque hubo un momento muy fuerte en la universidad, una coyuntura que tocó aplazar semestre, había todo el tiempo paro, tocó retomar en enero. Fue muy chistoso. Y Rodrigo no me distinguía claramente porque yo no me la pasaba levantando la mano.
¿No era de las que se hacen en la primera línea?
No, simplemente cuando me llamó a dar las notas, se quedó mirándome y me dijo, ¿tú estás en algún grupo en este momento? Y yo con esas ganas de decir, no tengo en este momento, pero me encantaría. Me invitó al Teatro Ditirambo a ver unas obras, me invitó al laboratorio actoral, obviamente súper feliz. Y ya como al mes de estar en ese laboratorio, me hizo la propuesta de hacer la Profe Escolasticus, cosa que me dio muchísimos nervios, miedo, porque no me sentía preparada para asumir un monólogo. Pero pues bueno, el que no arriesga un huevo.
Se lanzó usted con todo.
Sí, con toda.
Bueno, pues ya esta obra ha tenido muchas representaciones. De hecho, creo que ya salió del país.
Sí.
¿Ya dónde está?
Está en España. Hay una española Escolasticus apenas.
Qué bella.
Linda, es una propuesta diferente. Digamos que la propuesta que realizó el Teatro Ditirambo, Rodrigo, es algo más hacia la farsa. Esta propuesta es más naturalista.
Wow.
Y obviamente, como hay muchísimo lenguaje coloquial colombiano, bogotano, lo que hacen en España es adoptar ese lenguaje coloquial a sus costumbres, ¿no? Pero súper.
Pues ahí está la maestra Rosalba Escolásticos, además que tiene una caracterización. Los oyentes no pueden ver esa caracterización. Describámosla. ¿Cómo es físicamente? ¿Cómo es la expresión de la profesora Rosalba?
Es gruñona, ya es mayor, tiene sus arrugas, es gorda, obviamente, tiene sus gorditos, le encanta tener el pelo bien cogido, se hace una moña así bien cogida para que no se le salga ningún pelito, y ya a través de los años es verde.
Ya.
No vieja verde, sí. No.
¿De sino la furiosa que, o qué? De
claro, verde. Claro, el verde también como para alejarlo de lo natural, de lo real, okay. Y ponerlo como un personaje ficticio, más farsesco.
Ok. Bueno, pues es una. Yo he visto la obra varias veces. De hecho, tuvimos la ocasión de llevarla a un evento de pedagogía, educación con muchos estudiantes en un grupo grande. No sé si recuerda, Erika, esa presentación, pero siempre siempre me divierto muchísimo. Porque yo creo que en el fondo hay una crítica muy fuerte hacia la educación. Esa crítica que muestra el sentido de la educación reguladora, el sentido de una educación que hablábamos hace un momento, que me conduce y me lleva a ser un producto, a ser el producto final. Yo creo que esto tiene mucho que ver con toda una crítica también de los 70, de los 80, que hubo a nivel de las revoluciones pedagógicas, pero que todavía sigue siendo pertinente. Todavía la educación, a pesar de todas las reformas educativas, sigue teniendo esos visos escolásticos, claro. De un sujeto que tiene que ser el resultado de un molde que tiene una institución, uh-huh. Y más si tiene unas características religiosas y demás. Esa crítica, ¿usted cómo ha visto los espectadores encontrándose con esa reflexión, con esa crítica? ¿Cómo recoge usted lo que la gente ha percibido de la obra?
En general, bueno, cuando hay maestros, como se conmueven de una vez, ¿sí? Digamos que el 90% de los maestros se sienten identificados, no porque sientan que son una escolástico, sino que en algún momento de su trabajo se dan cuenta que lo son. También al final, obviamente, este personaje muestra su lado humano y es muy triste, ¿no? Es muy triste porque ella reflexiona, dice, yo estoy sola, los profes con los años nos vamos volviendo locos, uno le responde al noticiero, bueno, etcétera. Y en general ellos se conmueven. Están los otros espectadores en general que, claro, se ríen, tan, la gozan. Y hay otro pequeño porcentaje de espectadores que la rechazan de una vez, ¿sí? Porque, sí, claro, es una obra muy fuerte, claro, con el espectador, porque llegan a tratarlos de brutos, ¿sí? Claro. Y hay gente que no lo tolera para nada, pero le toca aguantarse durante la obra. No me ha pasado que se hayan levantado y se hayan ido, gracias a Dios. Y si no, pues también es interesantísimo lo que pasa. Y sí hubo una profe una vez que la vio y la rechazó de una vez porque decía, es que los profesores no somos así. Y claro, tiene toda la razón, los profes no son así. Es que la profe Scholasticus es la profe Scholasticus, es un personaje. No significa que sea el reflejo de lo que son todos los docentes. Cabe la aclaración, ¿no?
Claro, indudablemente no podríamos universalizar que esta es la característica de una población, pero yo creo que hay rasgos de la profesora Rosalba que tenemos y que escondemos. Hay momentos en los que no logramos manejar, por ejemplo, la organización circular en las comunidades de diálogo que hacemos. Nosotros tenemos un proyecto aquí en Uniminuto que se llama Marfil, en el que hacemos algo que se llama educación filosófica y manejamos un tipo de educación diferente, y una de las características que nosotros proponemos es organicémonos en círculo, porque eso cambia las jerarquías. No es el profesor que está como en una tarima o en un lugar superior con un escritorio, uh-huh, que es su lugar seguro, sino que se sale de su escritorio y se sienta en el círculo con los estudiantes manejando un mismo rol, un mismo nivel, y es empezar a hacer preguntas y discutir con ellos. El lugar del escritorio es muy importante en la obra y el lugar de ella ya en su tarima, y eso todavía sigue siendo importante en las universidades y en los colegios. Uh-huh. No se han eliminado los escritorios de los profesores, siguen siendo más grandes que los de los alumnos. Todavía siguen apareciendo unos tableros en un lugar, en el lugar principal, y el profesor está más cerca del tablero, porque no los estudiantes. Uh-huh. Es decir, ahí todavía hay unas condiciones que tienen que ver con la arquitectura del colegio que siguen siendo escolásticos. Uh-huh. Es más, muchos colegios en Bogotá y en el país, los que nos escuchan incluso fuera de Colombia, muchos lugares de los recintos educativos son todavía estructuras medievales. En algunos casos fueron conventos transformados en colegios. Hay unas universidades, por ejemplo, recuerdo una en Barcelona que fue una cárcel y que ella ahora está condicionada como universidad.
Es decir, acá el colegio que era antiguamente cárcel,
el colegio mayor centro de Cundinamarca, no.
El del centro, el que queda por toda la 13, calle 13, con...
creo que es nuestra, 15, es la presentación, si no estoy mal.
Es un colegio técnico central, gracias.
El técnico central. Bueno, pues démonos cuenta, esa arquitectura todavía sigue siendo medieval. Entonces no ha sido tan fácil liberarnos de ese escolásticus que usted está proponiendo como con una crítica, y que por supuesto el maestro Rodrigo pues tendrá todo un sentido también filosófico detrás de la obra. Pues bueno, aquí está a las 11:37 la profesora Rosalba y ahora Erika compartiéndonos un poco sobre esta obra, que además ya le vamos a decir a los oyentes cuándo la pueden disfrutar, dónde y cuándo la pueden ver. Pero qué tal, Karen, si hacemos un corte institucional, porque hay un mensaje que Uniminuto Radio tiene para los oyentes, y ya regresamos.
Si el licor perjudica tu trabajo, deja tu trabajo. Nah, era un chiste, pero eso fue lo que hice. Perdí mi trabajo, pero reconocer mi alcoholismo ha sido una jugada inteligente para recuperar mi vida.
Hay una solución, puedes detener la enfermedad. Busca un grupo cercano en www.aaintergrupos.org. Una campaña de Escenario Radio, la Red de Radio Universitaria de Colombia y la emisora Minuto de Dios.
En Colombia se suele decir que los jóvenes no saben leer ni escribir. ¿Qué sucede en otros países? inscríbase en el Congreso Mundial de la Sociedad Internacional para el Avance de la Investigación en Escritura, del 15 al 18 de febrero de 2017, en la Pontificia Universidad Javeriana. Congreso Mundial, Investigación en Escritura a través de las fronteras. Porque la lectura y la escritura de jóvenes y niños nos competen a todos. Mayores informes, wrab2017.com.
Apoya la Red de Radio Universitaria de Colombia.
Estamos utilizando 140 caracteres para que conozcas de forma rápida lo que pasa en Colombia y el mundo. Estamos en Twitter. Todo pasa por @uniminutoradio.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 37 minutos.
El deporte está así, sí, y queremos construir una nueva.
En El Puente estamos dialogando.
I want some red roses for a blue lady. Mr. Florist, take my order, please. We had a silly quarrel the other day. I hope these pretty flowers take the blues away. I want some red roses for a blue lady. Send them to the sweetest gal in town. And if they do the trick, I'll hurry back and pick your best white orchids for a wedding gown.
I've got some red roses for a blue lady. Oh.
We had a silly quarrel the other day. I hope these pretty flowers chase the blues away. I want some red roses for a blue lady. Send them to the sweetest gal in town. And if they
Pues aquí continuamos a las 11:41 minutos de la mañana, continuamos dialogando con Erika Lozano, la actriz que interpreta a la profesora Rosalba Escolasticus en el Teatro Ditirambo en la ciudad de Bogotá. Compartiendo con la profesora Rosalba, nos hemos encontrado con una reflexión interesante sobre la educación, sobre las perspectivas de una educación que necesita ser renovada, esa educación heteroestructurante, hablando en términos pedagógicos, que le interesa que se reproduzca un tipo de comportamiento, un modo de ser, pero que no suscita el auténtico pensamiento, eso que Matthew Lidman diría, el pensar por sí mismo. A nosotros sí que nos interesa que las personas logren pensar por sí mismo, y por eso aquí estamos como explorando un poco este personaje y hablando con Erika sobre los significados de su representación actoral en esta obra. Pues hablemos un poco de esta obra, de dónde y cuándo la pueden ver, porque los oyentes que nos siguen seguramente van a querer participar, y además tenemos para ellos un regalo especial, Karen. ¿Cuál es el regalo?
Así es, ahí tenemos para ustedes oyentes una entrada para ir a ver a la obra La Profesora Rosalba Escolasticus. Ya nos hablará un poco más adelante Erika acerca de las funciones, los horarios, y a todos nuestros oyentes presten mucha atención. Estamos manejando nuestro Twitter, nuestra cuenta de Twitter. Los invitamos a que nos den una excusa, la mejor excusa que se les ocurra para ir a ver esta obra. Entonces, ya saben, @marfilfpn, pueden seguirnos ahí, pueden darnos su comentario. Y para la mejor excusa que encontremos acá con la profesora Rosalba Escolasticus, se estarán ganando una entrada para ir a ver esta obra.
Así que pendientes oyentes, bueno, vamos a hablar entonces de las funciones, Erika. ¿Cuándo y dónde son funciones de la profesora Rosalba Escolástica?
Bueno, la temporada va hasta el 25 de marzo, jueves, viernes y sábados a las 7:30 de la noche, en la calle 45A, número 1437, Teatro Ditirambo.
Jueves, viernes y sábado hasta el 25 de marzo, es decir, ya la temporada está abierta.
Exacto.
¿Y a qué horas son las funciones?
A las 7:30 de la noche. Se cita al público, empezamos 8 en punto las funciones.
Muy bien, así que oyentes, en la ciudad de Bogotá el teatro queda en el barrio
Palermo,
porque tienen dos sedes, ¿no? Hay otro en Chapinero.
En Galerías.
Así que en Palermo, las personas que están en Bogotá tienen la oportunidad de ir a ver esta extraordinaria obra, a encontrarse en vivo con este monólogo de la profesora Rosalba Escolásticus. Yo la recomiendo, como les decía hace un momento, la he visto varias veces. Me la volvería a ver, profesora y Erika. Me la volvería a ver, así que yo me agendo para ir de nuevo a ver la profesora. Qué rico que podamos ir con ustedes oyentes y podamos compartir, discutir y ver sobre las tendencias que los que nos hace reflexionar, además que nos permite encontrarnos con esa fase también humana de un profesor, detrás de esa exigencia, detrás de esa estructura tan fuerte, tan rígida, hay un corazón que se esconde. Qué bonito encontrarnos también con ese corazón que todos nosotros tenemos y que a veces también escondemos y disfrazamos por las circunstancias de la vida. A veces nos hemos tenido que vivir o padecer tantas situaciones que nuestro lado afectuoso, amable, bondadoso, lo escondemos. Le pasa a muchos papás, le pasa a muchas mamás, les pasa a muchos hijos, que a veces nos cuesta incluso hasta trabajo decirle a la otra persona, mirándola a los ojos, te quiero mucho, porque como que cuesta. Y creo que la profesora también nos va a ayudar a encontrarnos con ese corazón. ¿Qué cree usted, Erika?
Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir.
Entonces ese corazón, pues oyentes, ¿qué tal entonces si entran al Twitter? ¿Cómo es el Twitter de Marfil?
@marfilfpn, Marfil mayúsculas, F mayúscula, P minúscula, N mayúscula. Y nos estaba diciendo Erika que no es una entrada, no son dos entradas. ¿Cuántas entradas hay para nuestros oyentes, Erika?
8 entradas wow. Tenemos el día de hoy para regalar. Se me olvidó dar el número. Perfecto. Si ustedes desean hacer alguna reserva, pueden llamar al 232-6440 o pueden llamar al 315-604-8280.
Bien, aquí tenemos dos teléfonos. Tomen papel y lápiz. 232-6440 y 315-604-80.
Así es, entonces ya saben, queridos oyentes, 8 boletas para ustedes, para ir a ver esta obra. Por favor participen, ya saben, mejor excusa para ir a conocer a la profesora Rosalba Escolásticus.
Bueno, pues entonces escuchábamos ahora una canción y nos quedaba la duda también si son escogidas por la profesora o por Erika. Creo que esta música, Red Rose for the Blue Lady, es una canción que escogió Erika.
Sí, total.
¿Por qué la escogió?
Yo creo. Es Erika, la profe le gusta más la música clásica, barroca, sí. Ella esto no...
Y esta canción todavía ya nos acerca un poco al corazón entonces de Erika.
Exacto.
Bien, además una canción hermosa, como que yo quiero unas rosas rojas para mi lady.
Mi chica azul.
Qué linda canción, esa canción, ¿por qué la escogió? ¿En qué piensa? ¿Por qué le gusta ese tema?
Bueno, primero me encanta la música de esa época de todo el mundo, los años 30, 40, me fascina. Soy seguidora de Dean Martin, Billie Holiday, también, ¿cómo es que? Eso en inglés, también en español, fanática del tango, los boleros, sí, todo ese movimiento de esa época, no sé por qué, no tengo ni idea, después lo sabré, pero me encanta, me fascina. Y esa canción en especial, no sé, hubo una época en la que me sentí una chica azul, amé el azul y todavía lo amo y no sé, llegó esa canción a mi vida y dije, ush, unas rosas para mí.
Qué lindo, qué lindo. Pues ahí nos acercamos un poco a Erika. Erika, ¿y qué está haciendo por estos días además de esta obra?
Bueno, aparte de esta obra estoy haciendo otra que se llama La Tronca de Poner. Es una obra de microteatro, tiene una duración aproximada de 30 minutos, 25 a 30 minutos. También la estamos haciendo en la misma dirección, calle 45 a número 1437. Y es una obra bastante diferente, es una mujer también, pero es una mujer que lleva viviendo con su compañero 10 años, pero ese compañero le ha hecho mucho maltrato, sobre todo psicológico. Es un señor que se llama Alfonso y por las cosas de la vida tuvo un accidente y quedó en silla de ruedas. Y este hombre, él le gusta mucho el tema del satanismo, de la brujería, y ha estado con Julia, se llama mi personaje, y le ha hecho la vida difícil. Y ya como tuvo su accidente, la alejó de toda la familia que ella tiene, de sus amigos, la tiene casi como de esclava, ahí de enfermera, porque ya ni siquiera pareja, no nada, una enfermera que viene a limpiarme y a darme mi comida, y vive en unas condiciones muy difíciles. La obra empieza cuando ella decide abandonarlo, dice, ya no me aguanto este señor. Se da cuenta de que no ha sido completamente sincero con ella y también ha utilizado su magia para que obligarla a que esté con él, y ella decide definitivamente irse.
Wow, fuerte también, porque es un tema, además un tema que toca mucho las fibras de lo que significa el maltrato, lo que significa una vida en la que la mujer no es capaz de tomar decisiones porque está subyugada, subsumida a la autoridad de una persona que domina, en este caso un hombre. Uh-huh. Entonces qué interesante también ver ahí una fuerte propuesta hacia lo que significa el género femenino y lo que significa la decisión humana. ¿Es monólogo también o interpreta también el papel del señor, del hombre?
Hay un actor que está haciendo Alfonso, pero no habla. Ya al final, cuando ella dice, no, pues me voy, realmente me voy, créame que me voy, él ya se da cuenta que de verdad se va y comienza a gritarle. Es en el único momento que habla, pero de resto es pura presencia.
Muy bien. Erika, usted nos ha hablado de su trabajo, nos habla ya de dos obras, las dos con el Teatro Ditirambo.
Exacto.
En esas propuestas siempre hay unos mensajes importantes, por supuesto hay unas conexiones emocionales, usted nos ha incluso hablado de algunas de sus gustos musicales, por ejemplo, y hemos hablado con uno de sus personajes. El teatro, ¿usted por qué lo hace? ¿Cuáles son las razones que están ahí como a la base de su trabajo actoral? Además de las razones, seguramente, por supuesto, es un trabajo, hay unas razones históricas, económicas, todo lo que se quiera en ese orden, pero quisiera saber qué hay en el fondo de la decisión del ser actor en la vida de Erika.
Emocionalmente es un momento que tengo como Erika para poder despojarme, para poder liberarme, para poder sentirme feliz, libre, sí, ser lo que quiera ser, y utilizar los personajes para desahogarme en realidad. Eso es a nivel emocional. Y a nivel filosófico me encanta porque es una manera de resistir, es una manera de pararme, de tener un pensamiento crítico, ideológico, revolucionario frente a todos los temas que me duelen, ¿sí? Me duele lo que pasa ahorita en la educación, y el Teatro Ditirambo Rodrigo siempre escribe sobre esos temas, ¿sí? Sobre lo que pasa en la actualidad latinoamericana y lo que nos acongoja tanto. Por eso estoy tan feliz ahí. Y claro, se me presenta la oportunidad para poder hablar sobre la educación, para poder hablar sobre el maltrato, para poder hablar sobre la violencia, sobre las incongruencias que tiene el Estado o el gobierno hacia el pueblo. todo lo que nos pasa actualmente.
Es una forma de pararte a hacer crítica, pero me encanta la primera respuesta, Erika, y es que usted señala que es un momento para la libertad, es un momento para sentirse y ser libre, para poder ser. Es un momento en el cual usted siente que puede ser usted misma. Le hago ahora otra pregunta. Erika, ¿usted cree que la escuela nos posibilita eso? ¿La escuela nos deja ser libres? ¿La escuela nos da esa libertad, nos hace felices?
No, personalmente no. No, porque la escuela o ese concepto de institución educativa te enseña no a ser libre, a ser tú, sino a que tú debes ser así, ¿ya? Y te enseñan es a cumplir órdenes, a ser juicioso, que en realidad no está mal, en todo extremo es malo, tampoco es que esté pensando que el anarquismo es el ideal, pero ¿hasta qué punto nosotros tenemos que hacer caso? ¿Sí? ¿Hasta qué punto? Porque es que llevamos tantos años haciendo caso en este país y mira dónde nos está llevando.
¿Y por qué tenemos que hacer caso? Karen, ¿usted qué piensa sobre esa pregunta? ¿Usted cree que la escuela o la educación, ese sistema educativo, nos deja ser libres, nos da libertad, nos hace felices?
Yo creo que es mucho lo que hemos venido hablando nosotros en nuestros espacios de encuentro como Equipo Marfil, y es que no, normalmente nos imponen cosas, nos imponen conocimientos, y eso no es aprender, no es estar en un espacio de educación. Se supone que estos espacios es para nosotros pensar por nosotros mismos y no recibir cosas que nos estén dando, así que no creo que el espacio para la profesora Rosalba Escolástico sea un verdadero espacio para aprender.
Aunque usted decía al comienzo, Karen, que tal vez necesita una profesora como ella para algunas prácticas de disciplina, ¿eso no es una contradicción?
Yo creo, y a lo que yo hacía referencia, es que realmente, si soy sincera, yo en mi educación básica fui así. Yo era de esas niñas juiciosas que llevaba y seguía todas las órdenes y todo lo que los docentes decían, porque sí me tocó más de una profesora Rosalba Escolásticos, y sí, yo creo que sí era de esas ovejitas que seguían y seguían a los docentes. Tipo Rosalba, pero pues ahora no considero que deba ser así, que deba ser premio por lo que nos ponen a hacer, no.
Sobre todo porque la vida no siempre nos va a dar premios, así en la vida es. Nos van a quitar esos premios, en la vida nos va a tocar lucharla de otras maneras, entonces cuando nos acostumbramos a esas estructuras en las que nos dicen usted para ser feliz tiene que seguir esos parámetros y lo premiamos por eso, Nos generan unas confusiones fuertes porque no nos permiten encontrar la felicidad en lo profundo, en aquello que se asemeja a nuestra propia forma de ser, a nuestra propia esencia, a nuestra propia identidad. Pues qué bueno que ahora podamos estar en esta reflexión, buscando la identidad, buscando construir identidades y ver cómo el teatro es una apuesta además social, pedagógica, que nos ayuda a pensar, que nos ayuda a transformar las formas de relacionamiento en las prácticas educativas. Y eso es lo que está proponiendo esta obra, recomendadísima hoy, lunes, para que esta semana nos agendemos y podamos participar. Y ustedes oyentes también pueden hacerlo entrando a nuestro Twitter. Y bueno, y si hay alguien que no tiene el Twitter, ¿qué hace, Karen? ¿Por qué no les damos la opción de darnos un mensajito por el Facebook?
Bueno, sí, démosle la opción entonces. También pueden seguirnos y encuéntrenos por Facebook como Marfil Educación Filosófica y Creatividad Social. Allí también pueden entonces, ya que nos están dando chance acá, comentarnos y decirnos, ya saben, cuál es la mejor excusa para conocer a esta maestra.
Bueno, pues entonces vamos a formular la pregunta por Marfil Educación Filosófica en Facebook. ¿Cuál es la mejor excusa para encontrarnos con una profesora como Rosalba Escolásticos para que usted vaya al Teatro Ditirambo a encontrarse con ella? Pues Erika, muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, a todos los oyentes por seguir también esta emisora, este programa, y quedan cordialmente invitados también para que asistan a todas las obras que realiza el Teatro Ditirambo. No solamente estamos con la profe Escolásticos, con la tronca de poner, sino también con otro monólogo que se llama Usted Nunca Lo Voy a Querer. Tenemos Ni Mierda Pa'l Perro, esta que es encanta, una de las obras icónicas del Teatro Ditirambo. Estamos cocinando nuevas obras, estamos también cocinando un nuevo festival que ya lleva la segunda versión. Empezamos ahorita en marzo, en abril, en Semana Santa. viene el Festivienal, así que agéndense porque son 148 funciones que vamos a realizar en toda Bogotá y 19 salas de teatro.
Pues estaremos haciendo programas para esas fechas y dándole la oportunidad a los oyentes de disfrutar de esta propuesta del maestro Rodrigo y con todo lo que ustedes tienen en el Teatro de Tirambo. De nuevo, gracias, Erika. Karen, gracias por haber estado con nosotros en El Puente en este semana, lunes, iniciando semana.
Muchas gracias a ustedes, Víctor, a Erika, a todos nuestros oyentes. Participen, ya saben, por Facebook Marfil Educación Filosófica y Creatividad Social y por Twitter @marfilfpn.
A Daniel y a Julie que nos acompañaron en el control de operaciones, en la parte técnica de fotografía, y un momento que acaba de llegar del baño, se demoró un poquito la profesora Rosalba y estaba, no sé, haciendo qué cosas, pero queremos despedirla. Profesora, gracias por haber estado con nosotros en el programa de hoy.
Muchísimas gracias, qué pena, es que sufro de la vejiga, no podía ser perfecta, pero feliz día, nos estamos viendo, por favor vayan a clase, este mundo necesita transformarse, personas de bien.
Bueno, ahí estaba, profesora, gracias, y ustedes oyentes sigan en la sintonía de los 14:30. Yo soy Víctor Rojas y eso ha sido todo hoy en El Puente.
Cada vez más colombianos eligen crecer con Uniminuto porque somos oportunidad.
Somos emprendimiento.
Somos inclusión.
Somos investigación.